41 minutos. A las 7 de la mañana, Felipe, habrá explicación del comisionado de paz, Sergio Jaramillo, y del jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, a las muchas dudas que tiene usted, que tienen tantos oyentes, sobre cómo se van a desarrollar los acuerdos anunciados ayer.
Sí.
Hasta dónde va a llegar el ejército, cuál va a ser la posible participación o presencia de autoridades civiles, va a haber jueces, no va a haber jueces, va a haber qué va a haber y qué no va a haber en zonas donde estén los guerrilleros.
Yo ayer me leí tres veces lo que conocemos y tengo muchas dudas, no solo las que usted acaba de mencionar. Mire usted, por ejemplo, ¿qué van a hacer a nivel nacional 60 miembros de las FARC a lo largo y ancho del país? ¿Hacer qué? ¿En qué condiciones? ¿Para qué? Eso, digamos, es una duda, es decir...
Esos 60 señores, evidentemente, van a ser los jefes de las FARC,
claro,
por supuesto. Que van a estar viajando, los vamos a ver de aquí para allá, con autorización, es decir, una especie de licencia para moverse entre las zonas.
Y lo que yo le decía, en estas zonas especiales no puede entrar las fuerzas militares, es decir, pero tampoco pueden entrar las autoridades civiles... Dicen que no, dicen no podrán entrar civiles, eso incluye, es decir, el gobernador de Santander no puede entrar a la zona, el alcalde del municipio en donde esté la correspondiente vereda tampoco puede hacerlo, o sea, quedan dudas que el gobierno pues va a tener que aclarar.
Las 6 de la mañana, 33 minutos, Felipe, le propongo que usted, que los oyentes que tengan dudas sobre el acuerdo... Escriban los oyentes, bueno, usted me puede hacer la pregunta aquí más fácil directamente. Escriban a la cuenta de Twitter, Blue Radio Co.
Así, con las dudas que tengan.
Con las dudas que tengan, y podremos trasladarle esas dudas al jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, o al comisionado de paz, Sergio Jaramillo.
Así es.
Para que ellos resuelvan esas muchas dudas. Juan, si usted tiene dudas, puede escribir.
Néstor.
Tiene palanca, puede escribir la cuenta Blue Radio Co.
Vea, le digo rápidamente de entrada, lo que uno dice cuando ve lo de ayer es ojalá, es decir, ojalá. Uh-huh. Sin duda, lo que ocurrió ayer es importante y hay que reconocerlo. Eso de ayer tiene una enorme importancia. Las dudas, le menciono varias de manera rápida. La primera tiene que ver con... el proceso de refrendación, que se da el gran paso de que acepten una decisión de la Corte, pero ¿cuándo y cómo va a ser el plebiscito si la Corte lo avala? No me ha quedado claro si al momento de hacer el plebiscito ya van a estar totalmente entregadas las armas para evitar proselitismo armado. Segundo, no me ha quedado claro qué va a pasar con la plata de las FARC en todo este proceso. Entregan las armas, pero se quedan con la plata. Esa plata se va a utilizar para reparar a las víctimas de las FARC. ¿Qué han hablado? Porque las FARC tienen armas y plata.
Juan, ellos son como la pobre viejecita, ¿no? Sin nadita que comer, sin
así
nadita
no,
que beber.
No. Eso da... Ellos han sostenido
anoto,
que no les ha quedado
la
ni un centavo. Pero es que,
me parece
que es válido... Es válido preguntarle al equipo negociador. Las FARC tienen dos tipos de bienes. Tienen las armas y tienen la plata. ¿Qué va a pasar con la plata? ¿O es que toda la reparación va a tocar hacerla por cuenta del esfuerzo tributario de los colombianos y de que nos pongan más IVA? ¿Dónde está la plata de las FARC? ¿Dónde está la reparación? La tercera duda que me queda es, cuando se concentren en las zonas... cuando vayan por ese criterio geográfico que acordaron, también van a dar la información para que se desmonten sus cristalizaderos de coca, sus laboratorios. Es decir, esa paz territorial está asociada con el compromiso inmediato de destruir el motor de la guerra que ha sido el narcotráfico.
Bueno,
esa me parece importante.
Pero que las FARC se desmovilizan. Es decir, las FARC dejan atrás sus estructuras militares,
pero es que
son las que están asociadas con el narcotráfico.
Pero es que el narcotráfico tiene cultivos, tiene laboratorios, tiene cristalizaderos, tiene rutas. ¿Qué va a pasar? ¿Van a cambiar brazaletes y esos laboratorios los va a empezar a administrar el ELN? ¿O como vimos en el Catatumbo, esa alianza FARC-ELN o ACRIM, entonces los dirigentes de las FARC se vienen para la política y el negocio de la droga sigue en manos de algunos de sus viejos aliados o en un acuerdo con el ELN? Y es que ese es un tema que me parece absolutamente crucial, para evitar el reflujo de gente de las FARC hacia el ELN. para garantizar de verdad la tropa se vaya y salga del negocio.
Dejo la pregunta
del narcotráfico, pero mire, narcotráfico, ojalá que
lo que me parece lógico es que las FARC, si se van de la guerra, se van del narcotráfico, pues, ¿no?
Entonces, por ahí cabe la pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar que todo ese cartel, las FARC, ayer lo que era significativo es que una guerrilla de más de 50 años decía que no iba a volver a usar las armas, pero también el más grande cartel de narcotráfico, el cartel de la cocaína, el siniestro cartel de las FARC. Entonces la pregunta cabe sobre el cartel de las FARC. Ya nos dijeron qué piensan hacer con la organización guerrillera y que quieren ir a la política. ¿Y qué quiere hacer el rostro cartel de esa organización? Pero Néstor, déjeme decirle solo una cosa para cerrar, que es una reiteración. Es evidente que lo de ayer es un evento de enorme importancia, y esa presencia de la comunidad internacional, yo habría exceptuado a Maduro, a mí me molesta mucho pues eso de Maduro convertido en prócer, pero esa presencia de la comunidad internacional yo sí creo que genera una fuerza mayor para obligarlos a que cumplan.
Ah, bueno, pero me alegra que eso sea, Juan, un reconocimiento. Es decir, sí, estaban presidentes, estoy de acuerdo en que Maduro no nos parece, Juan, un tipo serio, ¿cierto? Pero estaba la presidenta Michelle Bachelet, estaba el presidente Peña Nieto de México, estaba el señor Aronson, que es delegado del presidente Obama de los Estados Unidos.
Sí.
Es decir, para quienes están fuera de pasiones políticas, Felipe, allá hubo un evento internacional de primer nivel.
Recuerde usted, Juan, que, es decir, ya vimos un preacuerdo, pero ayer el propio presidente de la República dijo: quedan temas muy difíciles que vamos a redondear para la firma final del conflicto.
¿Qué es lo que llaman el día D?
Día D, es decir, los sapos no los conocemos todos. Puede que algunas de las dudas que
sabe
usted y los amigos de Mañana Blue y Néstor y todos tenemos, pues no queden resueltas en este primer acuerdo.
Pero tengo alguna respuesta, Felipe. Me dice una persona que está vinculada al proceso de paz: Felipe está equivocado. El acuerdo dice lo contrario. Dice que en las zonas actúan las autoridades civiles, alcaldes y gobernadores.
Ah, no lo vi. No lo vi.
Así que la salida es de ejército y fuerza pública. Por otro lado, Juan, este creo que es para usted. FARC tienen que colaborar con la justicia, lo que incluye entregar la plata, si no, no tienen derecho a los beneficios jurídicos.
¿Pero eso quién lo dice?
Ese es el deber ser.
El acuerdo así de debería ser.
No, entiendo.
Otra cosa es lo que va a pasar en la realidad.
Felipe, este es el papel y esto es la buena voluntad.
Ah.
¿Usted cómo hace para que las FARC entreguen la plata? Es decir, si la plata la tienen
escondida. Pues se han dicho que no tienen ni un peso.
Sí, por eso yo
sé. Ah, no, obviamente, Néstor, pues hay que partir de la buena voluntad de las FARC, lo cual cuesta mucho trabajo. ¿Quién dice que las FARC tienen 20.000 armas? 8.000, 2.000, 3.000, 50.000, 100.000. Hay que creerles.
Pero es lo mismo que pasó. Es lo mismo que pasó con los paramilitares. ¿Se acuerda que en algún momento entregaron armas de juguete, de madera?
Bueno, pero bueno, obviamente eso, que lo vimos. Sí.
Es decir, espera.
Tiene al excomisionado.
Rece para que esas experiencias se hayan aprendido. A ver, Nicolás.
Ustedes acaban de tocar, yo creo que es el tema central, y es que el papel finalmente lo aguanta todo en términos de obligaciones y de compromisos. Lo que yo veo con mayor relevancia del acuerdo de ayer, que entre otras cosas me parece el mejor acuerdo de los que se ha firmado, yo le soy franco, a mí me producen mucho miedo algunas disposiciones, por ejemplo, alrededor del tema agropecuario, porque creo que podrían facilitar la imposibilitación o la dificultad enorme para desarrollar el campo y hacer agroindustria. En este yo veo que, pues sin duda es el primer proceso de paz, creo que en Colombia, y seguramente será uno de los más estrictos en términos de verificación, de reglas de juego, de parámetros de comportamiento y demás. Y la verdad, creo que este es el acuerdo más importante de los cinco que se han firmado hasta la fecha, y reconozco también que esto es un avance enorme, que se establecen controles. Es que, entre otras cosas, porque los demás son casi que todas las concesiones que el gobierno hace a las FARC. Y estas son todas las restricciones que el Estado colombiano le establece al grupo guerrillero y todas las cesiones que este grupo guerrillero hace para poderse reintegrar. Entonces, creo que el enfoque de este acuerdo es importante. El tema de la verificación, sin duda, es el más relevante de todos. Y claramente el demonio está en si existe o no la verdadera voluntad de las personas de las FARC de comportarse de acuerdo a la ley o no.
Pero sabe que esa es una pregunta que tengo aquí, Nicolás, repetida. Los oyentes están enviando efectivamente preguntas. Y es, me dice un oyente, la pregunta de fondo es si estos señores tienen voluntad.
Claro.
Por lo que yo vi ayer, por los detalles del acuerdo, yo tiendo a pensar que aquí hay unos señores que se desmovilizaron
ese
Timochenko de ayer, esos guerrilleros que estaban en la mesa, eso que firmaron ayer, este es el desmonte de las FARC,
claro.
En principio, usted no puede asegurar qué va a pasar mañana.
Claro, la pregunta en concreto se da es si esta gente en zonas de concentración se va a quedar ahí en el proceso de reintegración y se va a portar como gente del marco de la ley o va a salir a violar los derechos fundamentales de los que están apenas kilómetros más adelante de las zonas de concentración. Usted puede decir que el gobernador y el alcalde tienen jurisdicción sobre las zonas y que no se suspenden las capacidades que ellos tienen y la autoridad sobre los territorios, pero pues ¿quién se las hace cumplir si no es así, si no tiene la capacidad de que policía y ejército entren? Y un juez será que es capaz, por ejemplo, de sancionar o condenar a un guerrillero que cometa algún delito dentro de la zona, pues por supuesto que no, si no hay un policía que haga cumplir la norma. Por eso le digo, yo creo que lo más importante de todo esto es la voluntad real que tengan los desmovilizados de cumplir, primero, y lo segundo, que es a donde, digamos, quería yo ir alrededor de esto y a partir de la pregunta que usted hace de cuáles son las preguntas, y es que, por ejemplo, instrumentos de verificación habrá para que los ciudadanos, por ejemplo, establezcan quejas alrededor del comportamiento de los desmovilizados y cómo se van a tramitar transparentemente, porque la verificación tendrá que ser una verificación creíble, no podrá ser una verificación como estas electorales en donde los expresidentes van y vienen, sino tiene que ser una verificación importante, con dientes, con capacidad de denunciar abusos, con capacidad de resolver problemas en lo concreto. Es decir, yo creo que el tema de la verificación es el más importante del acuerdo, es el que le permitirá, entre otras cosas, al Estado colombiano garantizar que estos no son 22 minicaguanes, sino que son zonas de concentración en donde no se cometen delitos, y esa es toda la diferencia con procesos anteriores. Luego, yo le soy franco, a mí este acuerdo me sorprendió, y me sorprendió para bien. Creo que es el mejor acuerdo de los 5 que se han firmado hasta la fecha. Creo que si la gente de las FARC se comporta,
Nicolás,
con apego a ellos, el plebiscito va a salir adelante por cuenta de que esto, cuando empiece a funcionar, la gente va a ver que efectivamente no están abusando de esta concesión del Estado, y en consideración a ello, yo creo que específicamente, y el peso puntual y particular que tiene este acuerdo para la paz, para la historia de Colombia, es muy relevante al margen de los demás contenidos de los acuerdos que hemos discutido.
6 de la mañana, 45 minutos. Me escriben oyentes, Felipe. Voy a mencionar,
Nicolás,
algunas preguntas,
Nicolás,
que me parecen muy buenas. ¿Qué pasa si en el plebiscito gana el no? Pregunta Hernán Díaz.
No hay paz, ya lo ha dicho el gobierno.
No, pues esa es una de las más repetidas. Pues si gana el no, todo se desbarata.
Todo se desbarata, no hay paz. ¿No?
Por eso el gobierno estará jugado en la campaña de sí. Mi duda es que, ¿qué harán con los dineros y los cultivos? Está Juan en su línea. Mi duda, ¿cuántas armas tiene las FARC? Pregunta Juan David Correa. Mi duda, ¿qué van a dar a cambio las FARC? Pregunta Juan D. Mi duda, ¿qué va a pasar con Uribe? ¿Para dónde se va a ir o para dónde se va a mudar? Pregunta Hermes Sosa. Mi duda, ¿los cabecillas de las FARC pagarán cárcel? Esta sí se conoce. Sí. En teoría, en el acuerdo está establecido, Felipe, que los señores de la guerrilla van a pagar de 5 a 8 años de cárcel por los delitos atroces,
sí,
los delitos de guerra cometidos aquí.
Y confiesan.
Claro,
De lo contrario, quedan sometidos a la justicia.
Los ordinaria. Que no confiesen podrían pagar hasta 20 años de cárcel en la justicia.
Hasta 20 años.
Ordinaria.
Pero Néstor, no son de 5 a 8 años de prisión en La Picota o en Cómbita, y en eso también hay que ser precisos y recordar que habrá unos sitios especiales, unas zonas en las que se van a pagar estas penas, que sobre todo van a tener que ver con planes de resocialización, con trabajo con las comunidades por parte de quienes admitan los delitos y sean sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y hay un punto importante, Felipe, en el acuerdo, para quienes tienen la misma inquietud que tenía usted en torno a qué iba a pasar en las zonas veredales transitorias, que es el nombre pomposo de la zona de concentración, que son dos cosas distintas. Sí. Uno eso, que son zonas amplias, las zonas veredales, y otras son los campamentos. En los campamentos es donde van a dejar las armas. Allí en las 8 zonas de los campamentos van a concentrar los fusiles para entregar a Naciones Unidas. Pero en las zonas veredales, Felipe, mire lo que dice el acuerdo, porque es importante saberlo. El gobierno nacional y las FARC-EP se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos, así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios. Es decir, que no tienen que irse los alcaldes ni los corregidores, no, las autoridades civiles continúan allí en las zonas.
Néstor, y una cosa importante, Néstor, es que cuando obviamente que hablan de las dudas y de los temores que la sociedad colombiana tiene en general, pues es entendible porque esto pues es algo nuevo al cual nos estamos enfrentando. Pero cuando uno escucha on the record y off the record, porque es una conversación medio informal que uno alcanza a tener acá con generales como Mora Rangel, el general Flores, por ejemplo, el mismo Rodrigo Granda, que representa pues todo lo contrario, el mismo Timochenko, que es todo lo contrario de la institucionalidad colombiana, y están tan confiados y tan tranquilos y sobre todo tan esperanzados, uno como colombiano dice, esa vaina está bien tejida. Es decir, cuando un general de la República está tan tranquilo como un comandante guerrillero que ha manejado esta lucha durante tanto tiempo, están coinciden en ese acuerdo de tranquilidad, uno le da un poquito de respiro.
Sí, estoy recibiendo, quiero decir, Aurelio, muy interesantes preguntas de los oyentes. Claro, cada uno habla de su caso particular, Felipe, pero yo creo que aquí también podemos ampliar. Por ejemplo, un señor Alexis, mi duda es qué va a pasar con 52 fincas que las FARC le quitaron a mi familia en el año 2002 y que hoy están en manos de Romaña. Esas tierras, esos despojados, ¿qué van a esperar, por ejemplo, ahora cuando se firma la paz?
Es decir, esto
es la guerra de verdad. Una pregunta de otra señora Alba Lucía Aurelio. Los carros en que se transportaban las FARC, que los hemos visto todos, ¿no? Las camionetas y los blindados. ¿Qué va a pasar con esos vehículos? ¿Qué va a pasar con las propiedades tangibles, las de verdad de las FARC?
Ese es una... Néstor, es que mire, yo creo que uno de los grandes retos del proceso es la pedagogía. A la gente son válidas todas las dudas que la gente está planteando, por supuesto que son válidas, pero es que este acuerdo que se firmó ayer no tiene que ver con eso, es un acuerdo de desarme de las FARC, con un cronograma, con unos mecanismos, con una verificación, con una georreferenciación de las armas. El acuerdo se refiere fundamental y principalmente a eso. Claro, hubo un aval también al mecanismo de refrendación, al eventual plebiscito, pero el acuerdo es un acuerdo como en 180 días se desarman las FARC. Así se llama el acuerdo. Ahora, para que estuviera el camino allanado para ese proceso, pues era menester que se generara en primer lugar un cese bilateral al fuego. Cese bilateral al fuego y ustedes se van para estas zonas. Es más, el acuerdo dice, van a irlos de tal frente por tal camino y por esa ruta van a llegar a su zona de concentración o a su zona de desarme, van a tener un contenedor ahí, a los 30 días van a poner unas armas, el 30% a los 60 días, corrijo, más tarde otro 30%. Sí, sí. O sea, lo que es un acuerdo del desarme, que es fundamental, yo diría que este es el paso fundamental para llegar a un acuerdo final. Es decir, se allanó ese camino. Fíjese usted que la famosa discusión de dejación de armas, entrega de armas, se subsana cómo van a entregar las armas en unos contenedores que la ONU va a recoger y va a manejar, le van a entregar las armas a la ONU. Eso quiere decir ahí, con una verificación internacional. Es un acuerdo del desarme, el acuerdo no es de cómo van a hacer con los carros ni qué va a pasar con las fincas. Eso será fruto de otra discusión, de otra parte final del tema de reparación. A mí me deja satisfecho, se lo digo con toda sinceridad, altamente satisfecho ese proceso de desarme de las FARC, que es un punto, el punto medular del asunto. Mm. Este era el punto central de la...
El desarme, sí, claro.
Pues, dejar las armas, claro.
Con las armas hicieron justamente... la guerra. Con las armas hicieron la guerra. El desarme se va a dar efectivamente, que era una de las grandes expectativas. Las armas se las van a entregar a Naciones Unidas. Porque también tengo, Aurelio, oyentes, Juan, que me están diciendo qué va a pasar con las armas, es decir, cómo va a ser la entrega. Esos detalles me imagino que están sujetos todavía a la elaboración. ¿Habrá un acto? No sé si va a haber un acto. ¿Las armas las van a entregar en grupo o las van a entregar individualmente? ¿Cómo va a ser la entrega de armas? Eso claro, no se sabe todavía. Lo que se sabe es que Naciones Unidas las recoge y hace tres monumentos con esas armas.
Y Néstor, en esa misma lógica, pues es obvio que aquí lo que hay es una entrega por parte de la FARC de su principal instrumento en este, en todo este 50 años, que eran las armas. Esa es la realidad. La FARC aprueban entregar sus armas. Acuérdense que haya un lío con la dejación. No, es entrega de armas. Y van por un camino. Es que es muy importante que la gente tenga en cuenta esto.
¿Qué van a hacer con todos los movilizados? ¿Quién les va a proveer comida en los puntos de concentración? Pregunta.
Bueno, eso, pero eso es parte de la logística. Eso es parte de la logística.
¿Cuánta plata?
Política de la FARC.
¿Cuánta plata le van a dar a los guerrilleros? Esta me parece clave. Me parece que le importa mucho al país porque la tengo repetida.
Sobre. Sobre el tema...
¿Cuál es el compromiso de las FARC con el desminado? Muchas gracias a la gente que está haciendo la verdad. Preguntas muy interesantes alrededor de este acuerdo de paz. Juan, tengo varios invitados especiales. La última.
Néstor, claro, rápidamente sobre lo que dice Aurelio. Que hayan aceptado el plebiscito es fundamental y ese es otro avance significativo. La frase siguiente que tenemos que escuchar es que las FARC están dispuestas a aceptar cualquier resultado que se derive del plebiscito, porque lo que es un gran avance requiere el complemento. Si la Corte acepta el plebiscito, el gobierno y las FARC deben aceptar cualquier resultado que se derive del plebiscito. Y siendo eso así, las armas, para completar lo que decía Aurelio, para que sea efectivamente el desmonte de esa amenaza letal de las armas, pues las armas todas deben estar antes de que pase el plebiscito entregadas. Porque entonces, ¿qué pasa si eventualmente llegara a no ganar el sí con las armas? ¿Las reclaman de vuelta o ya van a estar fundidos los monumentos?
Pero si gana el no, ¿qué pasa? Es decir, ¿cómo se van a desarmar ellos y van a entregar las armas? ¿Y qué tal que gane el no?
Entonces, si gana el no, las FARC empiezan a matar a la gente en las ciudades, como dijo el presidente Santos. Es que por eso, no, por pues eso es que no es un punto es menor. Que,
claro,
tiene que haber una decisión de gobierno y FARC.
Pero ese es el dilema de la guerra para quienes van a votar. No, pues claro, pero que... A ver, la pregunta es...
pero entonces ese sí si es gana el proselitismo armado.
Si gana el no, pues claro que seguimos en guerra. Pues claro.
Pues...
De eso se
pero
trata.
Es inevitable que haya esas dudas, pero
este no es el momento para resolverlas todas. Es inevitable que haya, Álvaro, ayer lo que hubo fue un evento políticamente muy importante que tenía que resolver unos hechos y yo creo que lo hizo. Primero, lo que se ha dicho, el acuerdo es claro y concreto, sí. Y con eso yo creo que derrumbó muchos mitos, muchos temores. El primero de todos, la oposición al proceso llevaba años diciendo que las FARC no iban a dejar las armas y que si lo hacían iba a ser de una manera no transparente. Eso se tumbó. ¿Las FARC las van a dejar? Y lo va a recibir Naciones Unidas, y eso le deja satisfecho.
Le pido que me disculpe.